Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a abrir, por favor, en nuestras Biblias, el libro de los Hechos, capítulo 6. Exactamente, el libro de los Hechos, capítulo 6. Y vamos a leer versículo del 1 al versículo 7. Dice la palabra del Señor, leo para ustedes: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Bueno, se da cuenta usted, la iglesia había crecido, el número de los discípulos del Señor había crecido, pero como en todas las congregaciones, ¿verdad?, había murmuración de los griegos contra los hebreos, es decir, los gentiles y los judíos. Había cierta murmuración de que las viudas eran desatendidas, las viudas gentiles. La iglesia participaba ayudando a las viudas en aquel entonces, se les daba su comidita, se les daban esta cosa, pero unas decían: ah, no, aquellas las atienden primero y a nosotros nos dejan por último. Bueno, entonces los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: miren, señores, nosotros somos los apóstoles que el Señor nos ha elegido, no es justo que dejemos el estudio de la palabra del Señor, no es justo que dejemos la oración para ponernos a servir las mesas de las viudas. Entonces, en el versículo 3 dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. Esto ya es organización de esta cosa. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, y aquí vienen las características de los 7 varones que se deberían de buscar. Deberían ser de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Ustedes sirven a las mesas y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud. Mire qué bonito cuando el Señor guía, cuando el Señor dice cómo deben ser las cosas, porque para mantener a una multitud contenta, mis amados hermanos, le garantizo que no es nada fácil. Pero le agradó a la gente, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón y a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Bueno, hace 3 semanas comencé el tema de la iglesia perdurable. Y comencé hablando acerca de cuáles son las cualidades, cuáles son las características para que una iglesia trascienda, para que una iglesia permanezca, para que una iglesia local perdure. Y el primer tema que tratamos en esa oportunidad fue el tema de la unidad, ¿ok? Vimos varios textos de la Escritura, dijimos que el pueblo unido, ¿verdad? La unidad es bien importante dentro de la iglesia, porque la iglesia debe tener un solo pensamiento, un solo sentir, una sola visión, y ser encaminados hacia esa visión. Tomando en consideración que en las iglesias hay ovejitas y también hay cabritos, ¿verdad? Y bueno, hasta ahí lo voy a dejar porque... siempre hay en la sopa un pelo, ¿verdad? No siempre, pero algunas veces. Una persona que ya nació contrariada, una persona: yo no estoy de acuerdo con eso. Otra: yo no estoy de acuerdo con aquello. Por eso digo, tener a la multitud contentos no es una cosa sencilla. La unidad es vital. Cuando nos unimos para hacer algo, hay más fuerza, hay más vigor, hay más pasión, hay más energía. Se pueden lograr muchas más cosas en la fe cuando nos ponemos de acuerdo y cuando empujamos juntos la carreta, ¿verdad? Entonces, la unidad, factor determinante. Todos estos dice Hechos 1:14, perseveraban unánimes en oración, unánimes, la importancia de mantenernos unidos, de clamar, de orar, de buscar un solo propósito. La iglesia está predicando el evangelio, las almas se están convirtiendo, estamos bautizando a los nuevos creyentes, se está discipulando a las personas que van creyendo y se van agregando a la casa del Señor, estamos ayudando a los pobres, tenemos un ojo puesto en la ciudad, tenemos el otro ojo puesto en el mundo, de las cosas que están pasando y a la gente que necesita y cómo bendecirlo, cómo ayudarlo. What else do you want? ¿Me entiende? ¿Qué más? Entonces, véngase y empuje la carreta con nosotros. Sigamos caminando, sigamos avanzando. La unidad es vital para que una iglesia pueda perdurar. En segundo lugar, lo vimos la semana pasada, la importancia del evangelismo. La importancia de la misión, vimos la semana pasada. Hablamos del trabajo y la misión. Decíamos que el trabajo es un medio para subsistir, pero que no estamos aquí por el trabajo, no estamos aquí por la universidad, no estamos aquí por la familia, estamos aquí por la misión. Y esa misión es llevar el mensaje a toda criatura, que todo el mundo conozca. También dijimos que los creyentes somos infiltrados en las tinieblas. Dios nos sacó de las tinieblas y ahora nos manda de regreso, pero no para que nos quedemos. Nos manda de regreso porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad y que se conviertan de las tinieblas a la luz admirable de nuestro bendito y salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. En esta noche, quiero hablar de la tercera característica o cualidad para que una iglesia perdure. Quiero hablar acerca de un liderazgo sólido, ¿ok? Y quiero que el día que yo ya no esté aquí, por la razón que sea, que ustedes puedan echar un vistazo. Estoy preparando estos mensajes con esa mentalidad, ¿ok? Que ustedes puedan volver a estos mensajes y puedan decir qué es lo que la iglesia, esta y otras iglesias que yo sé que están siguiendo estos estudios, puedan tomar en consideración para que la iglesia pueda permanecer, para que la iglesia pueda perdurar. La importancia de un liderazgo sólido. Toda iglesia, toda congregación tiene un liderazgo. El pastor no lo es todo. Una sola golondrina no hace verano. A lo largo de estos 30 años que vamos a cumplir con la ayuda del Señor en el próximo noviembre, si Dios nos permite llegar a noviembre, a todos, ninguna de las cosas que han pasado hubiera sido posible, en primer lugar, si no fuera por la gracia de Dios. En primer lugar y por encima de todas las cosas, ¿ok? Por la gracia de nuestro Señor, nuestro Redentor. Y en segundo lugar, por la calidad de servidores, por la calidad de diáconos, por la calidad de liderazgo y la solidez de liderazgo que tenemos en esta iglesia. Ahora, hay de todo. Hay personas que fueron parte del liderazgo que en este momento, mientras yo les hablo, están en el mundo. Se fueron. Al igual como abandonaron al apóstol, también se fueron ellos, se fueron al mundo, se fueron a la calle. Otros no estuvieron de acuerdo con una serie de situaciones, también se fueron. Ok, pero hay de todo en la viña. Ahora, en 2 Timoteo 1:9, es bien importante entender esto y yo quiero que usted medite también en este versículo. Dice la palabra del Señor, quien nos salvó, y después de que nos salvó, ponga atención, nos llamó con llamamiento santo. Las personas que predicamos el Evangelio de Jesucristo, tenemos un llamamiento santo. ¿Ok? Yo no estuviera predicando el Evangelio, si no es porque Dios me hubiera llamado a predicar el Evangelio. Usted no me creería si yo le cuento la realidad de mi ser con relación a estar enfrente a un grupo de personas o a multitudes o donde quiera que sea. Yo he predicado debajo de un palo, hermano, y le he predicado como hace poco a 52 mil personas allá en El Salvador, ¿ok? Pero si fuera mi elección, yo prefiero mejor un low profile, ¿me entiende? Yo preferiría más eso que hacer lo que hago, pero el Señor llama a las personas. Ahora, no me quiero desviar del tema. Lo que yo quiero que usted piense en este momento es en ese llamamiento santo, pero que no piense en otra persona, sino en usted. Piense en usted y diga, yo siento que a mí Dios me ha llamado. Ahora, le quiero explicar algo más también. El llamamiento de Dios para el ministerio, el llamamiento del Señor para el servicio, porque así comienza todo. Cuando alguien me dice, yo no sé en qué servir, aunque sea de tropiezo, pero sirve en algo, por favor. ¿Ok? Métase. Porque ese pensamiento de yo no sé en qué servir, lo vivimos todos. Lo pasamos todos. Yo era un chamaquito, 17 años, cuando conocí al Señor. Y gracias a Dios por esa persona con la que le dije, mira, yo ando viendo, pero no me gusta esto. No me... me dice, tú métete. Comienza a servir. Lo importante es que te metas a servir. Y comencé a servir. Mi hermano, yo estuve cuidando hasta niños de 4 años. Dándole clases a niños. Yo di clases en la escuela dominical a todas las edades. Después fui pastor de jóvenes. Estoy metido en un montón de lugares. Pero la importancia es que usted ponga su corazón en el lugar correcto con Dios. Ponga su corazón en el lugar correcto con Dios. Y Dios anda buscando servidores. Dios anda buscando personas comprometidas y que le digan, Señor, yo te quiero servir. Esta es la iglesia que tú me has dado. Yo quiero los dones. Recuerda, hemos hablado insaciablemente de todo esto. Dios nos ha dado dones a todos. Tenemos talentos. Ponga ese don, ponga ese talento al servicio del Señor. Ese corazón, póngalo al servicio del Señor. Luego, la otra cosa, yo nunca recibí en mi vida un ángel que se apareció o una luz que entró por mi baño o por mi ventana del baño. Nada de eso. Yo me metí a estudiar teología porque quería aprender más de la Biblia, como van a hacer algunos de ustedes ahora que comienzan las clases en enero. Usted me dirá, a mí yo no siento que Dios me esté llamando para ser pastor. Yo no siento que Dios me esté llamando para predicar el Evangelio, pero yo quiero aprender más de la Escritura. Así hice yo. Yo me metí. Y como ya estaba metido en teología, un día comencé una casa de oración. Y en esa casa de oración comenzamos a ver cosas grandes. En esa casa de oración comenzamos a ver cosas maravillosas. Cosas que ni yo siquiera me las esperaba. La cantidad de gente que llegaba, teníamos que cerrar una calle nosotros, detener los carros, mandarlos por otro lado, porque la gente llegaba por cantidades navegables y comenzamos a ver esas cosas. Yo al pastor Toby, en ese entonces, porque tenía mesecito de haberme convertido, pero ya estaba predicando el Evangelio. Ese día lo invitamos, él llegó y ahí comenzó el resto de la historia. Pero lo que me quiero referir es que yo comencé a estudiar la palabra y me comencé a apasionar por la palabra. Hermano, y cuando uno está apasionado por la Escritura, se pone mero loco también. Porque ¿sabe qué quiere uno? Que todos se apasionen por la Escritura. Cuando uno se apasiona por el Evangelio, uno quiere que todo el mundo se apasione por el Evangelio. Le cae mal a uno las iglesias flojas. Esta gente que no se pone las pilas, esta gente que no evangeliza, esta gente que no lee. Claro, porque uno está apasionado con esas cosas. Yo me apasioné por la Biblia, me apasioné por el Evangelio, me apasioné por la palabra, por la iglesia. Y le digo, la iglesia fue mi pasión también, porque yo quería estar en la iglesia todo el tiempo. Yo no había un culto que yo fallara, nunca. El día domingo habían 5 cultos, me echaba los 5 cultos yo. Ya el último ya estaba viendo así, el pastor lo veía doble, pero ahí estaba. Me encantaba estar en ese lugar, no quería estar en otro lugar, yo quería estar en la casa del Señor. Esa pasión me entró al corazón y me encantó, y desde entonces... ahí fue donde comenzó todo, y ya cuando uno poco a poco se va a graduar, y qué vas a hacer con la grabación, y dónde vas a ir, y tú ves que la mano del Señor está sobre tu ministerio, que tú vas y predicas y la gente viene a los pies de Cristo, vas y predicas y la gente se edifica, entonces ves que la mano de Dios está sobre tu vida. Pero yo quiero que usted piense en eso, esa persona, ese llamamiento santo puede estar sobre su vida en este momento. La pregunta suya debe ser, ¿qué quiere Dios de mí? Hay personas que ni siquiera se les ocurre eso, hermano. Ni siquiera. Se les ocurre pensar, ¿será que Dios me está llamando? Ahora, fíjate, cada quien con sus dones, ¿verdad? Cada quien con sus dones. Los dones que Dios le ha dado. Eso, si usted en alguna oportunidad, en algún momento, se le pasó por su mente, se le pasó por su corazón, decir, Señor, ¿será que tú me has llamado para predicar tu palabra algún día? Piense en eso, hermano. Porque el llamamiento de Dios, como dice este versículo, es un llamamiento santo, no es conforme a nuestras obras, ¿ok? No es conforme a nuestras obras. El Señor va a ver lo que usted está haciendo y la manera como lo está haciendo, sino según el propósito suyo y la gracia, una vez más, que no puede faltar, que nos fue dada de Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ahora, ese llamamiento y que Dios nos hace y que usted piense en eso, usted visualícese. ¿Alguna vez se ha visualizado usted detrás de un púlpito predicando el Evangelio? Piense en eso. Aquí hacemos viajes misioneros Y la gente se emociona cuando vamos a un viaje misionero. Hay personas que usted ve en el viaje misionero, hermano, que miren, le hablan a medio mundo. Las moscas que se le ponen enfrente les hablan del Evangelio. Pero cuando regresamos a Vancouver se les muere la pasión por las misiones. Piense si Dios lo está llamando para el ministerio. Ahora, hablando de que una iglesia perdurable es una iglesia que tiene un liderazgo sólido, quiero simple y sencillamente definirle la palabra liderazgo de la manera más simple. Liderazgo es una cualidad que posee una persona o un grupo de personas con capacidad, conocimientos y experiencia para dirigir a los demás. That's it. Entre los 4.5 millones de definiciones que hay acerca del liderazgo. Esto es lo más simple. Con capacidad, conocimiento y experiencia para dirigir a los demás. Entonces, la iglesia que perdura tiene que prestarle mucha atención a quiénes son las personas que lideran la congregación. ¿Quiénes son sus líderes? ¿Cuáles son las cualidades que tienen esos líderes? ¿Cuáles son las cualidades que deben tener esos líderes? Porque si una iglesia tiene líderes que no concuerdan, que no van con las cualidades, con las características que dice la palabra del Señor, podemos caer en un problema terrible. Unos agarran para un lado, otros agarran para otro, y se acabó el asunto, mis amados hermanos. Hay grandes congregaciones que se han terminado, que se han destruido. ¿Sabe por qué? Porque no han tenido líderes sabios, porque no han tenido líderes que tienen las características o las cualidades que nos menciona las Sagradas Escrituras. Entonces, hemos leído dos pasajes en esta noche y yo quiero utilizar esas cualidades de los dos pasajes para hablar acerca de cuál es ese liderazgo sólido. ¿Okay? El primero que tenemos es en Hechos capítulo 6. Vamos a ver, déjeme ver cuántas son. Son 7. Yo le quiero dar un toque personal después de las 7. No 7 de la noche, sino después de estos 7 que están acá. En el versículo 3 dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. Y aquí vienen las cualidades que debe tener el liderazgo de la iglesia. Ahora, cuando hablo de liderazgo, me estoy refiriendo a los diáconos, me estoy refiriendo al comité de finanzas, que es la directiva, the board of directors de la iglesia. Me estoy refiriendo a los líderes de los diferentes ministerios de la iglesia. Jamás se debe buscar o poner en posiciones de liderazgo a gente por afinidad. Nunca se debe hacer eso. ¿Ok? Nunca se debe hacer eso. ¿Yo para qué quiero personas que piensen igual que yo en mi directiva a usted? Por amor de Dios. ¿Para qué los quiero? Quiero personas que traigan sus ideas y respetar también sus ideas. Pero esto es importante. Yo no voy a buscar gente que haga lo que yo diga. Ahora, es bien importante, y esto solamente lo pueden determinar aquellas congregaciones porque ustedes conocen a sus pastores, ¿ok? Pero yo, con el corazón en la mano, yo le podría decir una cosa a usted, hermano. Yo no creo, sinceramente le digo, no creo que haya, hay más, ¿verdad? Pero la persona más interesada en que las cosas funcionen en esta iglesia, además del Señor, soy yo como pastor. No creo que, y cuando yo pido algo, le digo algo a los líderes y al liderazgo de la iglesia, es porque lo llevo en el alma, pues. Lo menos que yo quiero es causarle un daño a la iglesia. Lo menos que yo quiero es causar una situación fuera de lugar. Al contrario, yo les he dicho a los líderes que trabajan conmigo, si yo tuviera dinero, cosa que no lo tengo, digo, no tanto, ¿verdad? Pero si yo tuviera plata, yo no le cobraría un salario a la iglesia. Yo sería feliz sirviendo como pastor de esta iglesia sin cobrarle 5 centavos a la congregación. Me encantaría hacer eso, pero no puedo, tengo que vivir. ¿Ok? Por eso es, no es tanto que el pastor se encapriche con una idea, no es tanto que el pastor se encapriche con hacer una situación, sino el hecho de que, 3 cosas dije liderazgo. Cualidad que posee una persona con capacidad, conocimientos y experiencia. Capacidad, conocimientos y experiencia. Pastores que apenas están comenzando a dar sus pasitos van a cometer una gran cantidad de errores en su ministerio. ¿Por qué? Porque ese es el precio que se paga de la experiencia. ¿Ok? Ese es el precio que se paga. Usted apenas está comenzando a caminar, usted no sabe cómo se toman decisiones en ciertas situaciones. Acabo de conversar con un pastor, no, acabo hace un rato, de un pastor que hizo las cosas al revés en su iglesia. ¿Ok? Él platicó con 2-3 personas, miembros de su equipo, y tomó una decisión que tenía que haber tomado al equipo completo, y no lo hizo. Hay una gran cantidad de situaciones. Entonces, esto es bien importante. Ahora, quiero que veamos las cualidades que deben tener el liderazgo de una congregación. Buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, de sabiduría. ¿Ok? Ahí tenemos 3 en esta porción. Ahora, quiero que me le ponga atención también a ese versículo en la Nueva Versión Internacional. Ahí nos dieron 3 características en esta porción. Ahora, fíjate. Hermanos y hermanas, escojan de entre ustedes a 7 hombres. Ahí está. Lo que dice en la versión 60, buen testimonio, en la versión Nueva Versión Internacional, dice, ¿qué dice? De buena reputación, lleno del espíritu y de sabiduría. Chévere. Ahora vámonos a la porción que leímos con Jetro y Moisés. Eso es en Éxodo 18:21. Ahí tenemos las otras 4 características. En la 60, por favor. Mire las otras características. Personas que están al frente de una obra del Señor deben ser varones de virtud. Esa es la 60, ¿verdad, corazón? Sí. Varones de virtud. Esa sería la 4. Temerosos de Dios. Varones de verdad. Que aborrezcan la avaricia. Y ponlo sobre el pueblo por jefe de millares. Deme, por favor, ese versículo en la Nueva Versión Internacional, que amen la verdad, creo que dice en esa nueva versión. Elige tú mismo entre el pueblo. Ahí está. En la versión 60 dice varones de virtud. En esta versión tenemos la palabrita que yo le usé para liderazgo. Gente con cerebro. ¿Ok? Capaces. La otra, temerosos de Dios. La otra, que amen la verdad. La otra, que no acepten coimas, dicen, ¿verdad? Allá en Sudamérica. ¿Que no acepten qué? ¿Qué sería? Mordidas, ¿verdad? Ok. Y aborrezcan las ganancias malavidas. Entonces, ahí tenemos las cualidades. Tienen que ser personas. El liderazgo de una iglesia tiene que ser gente de buen testimonio, buena reputación, que eso quiere decir integridad. En segundo lugar, tiene que ser gente llena del Espíritu Santo. Tercer lugar, gente llena de sabiduría. Cuarto, varones de virtud. 5, temerosos de Dios. 6, varones de verdad. Y 7, que aborrezcan la avaricia. Voy a dejarlo hasta ahí. ¿Ok? Porque hay una gran cantidad más. Pero estas son características, son cualidades que toda iglesia debe ver en su liderazgo. ¿Quiénes son aquellas personas en la iglesia que se encuentran en posiciones preeminentes? Aquellos que nos guían, aquellos que nos llevan, aquellos que nos dicen cómo vamos a hacer, cómo hacemos aquí, cómo hacemos allá. Estas son las cualidades. Cuando dice buen testimonio, la primera característica, buen testimonio, self-explanatory, ¿verdad? Se explica por sí mismo. Buena reputación, integridad. Usted no va a poner un borracho, hermanos, como líder de una iglesia, ¿ok? Usted no va a poner a una persona que hace ganancias deshonestas, ¿verdad? Que alguien venga y le diga, no, yo soy líder de la iglesia, ¿y usted de qué trabaja? No, yo vendo unas cositas blanquitas ahí en la gestión, ¿verdad? Pero no se preocupe, usted no puede poner gente así en una iglesia, porque va a terminar mal. Usted no puede poner gente inconversa, hermanos, no se puede, no se debe hacer eso. No debe poner neófitos en la fe. ¿Quién es ese? Una persona que se acaba de convertir hace 3 semanas. No va a pensar como piensa el resto del equipo. Tiene que ser una persona, como dice la Escritura, de buen testimonio, de buena reputación, de integridad. Tiene que ser así. Esa es la iglesia que perdura cuando usted puede ver a un líder con autoridad. ¿Por qué? Porque su vida es una vida que ofrece autoridad y es una vida para modelar. Los líderes de la iglesia son personas que deben tener muchísimo cuidado con esto. Usted sabe que aquí en esta iglesia se habla mucho de eso. Se habla muchísimo que el que debe dinero, que lo pague. Yo no puedo tener en el liderazgo, ni en mi directiva de la iglesia, personas que están debiendo y no pagan. Yo no puedo tener eso. ¿Por qué? Porque es un mal testimonio para los demás. Yo no puedo tener dentro del liderazgo a una persona que tiene un vocabulario soez. Yo no puedo. ¿Por qué? Le va a mencionar tres cosas a un hermano en el nombre del Señor. Eso no puede ser. Y así por el estilo. Entonces, buen testimonio, buena reputación, integridad. Ahora, hay personas que piensan o creen que el pastor sabe todo lo que pasa en todo. No necesariamente, hermano. No estoy interesado en saber lo que pasa en cada situación, en cada cosa. Yo voy a llenar la cabeza de un montón de tonteras. Pero esta es una cualidad bien importante. Cuando la iglesia va a pensar en líderes, cuando la iglesia va a pensar, y esta es una situación que lo tomamos con el pastor Emerson, está, él es el encargado de los líderes de todos los ministerios. Yo solamente resuelvo cabalmente aquellas cosas que donde él topa, donde él ya no se puede, o gente de temperamental, o situaciones que no pueden resolver. Pero él es el encargado de eso. Y siempre estamos discutiendo ese tipo de situaciones. Decir, ¿quién puede tomar esto? ¿Quién puede tomar lo otro? Ese hermano tiene problemas con su temperamento. Ese hermano, mira, y entender, hay personas que son buenísimas en lo que hacen, pero tienen problemas con su carácter. Bueno, eso es uno. Dos, lleno del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir lleno del Espíritu Santo? Mira, en primer lugar quiere decir que ame a Dios, hermano. Que ame al Señor, que ame la palabra, que ame la oración, que ame las almas. Es lindo cuando uno tiene en las congregaciones gente que nos dirige con esas cualidades, con esas características. Lleno de sabiduría, gente prudente. Gente prudente. Y es una de las cosas con las que se batalla muchísimo. Yo tengo bastante problema con eso porque soy bocón. ¿Me entienden? Y digo cosas a veces aquí en el púlpito que yo debería de haber pensado dos o tres veces antes. Pero yo soy demasiado espontáneo. Esa es la situación. ¿Me entiendes? Pero tengo problemas con eso. Uno tiene que ser prudente con estas cosas. Ahora, digo, cuando se trata de la vida de personas, hay que tener muchísimo cuidado con eso. Nunca andar hablando con otra gente lo que usted sabe de alguien más. Nunca anticiparse usted. Por ejemplo, cuando uno da consejería, entender los principios fundamentales de la consejería. Si es una pareja, usted no puede hacerse del lado de una persona y en contra del otro. Si es una familia, usted no puede estar a favor de una familia y en contra de la otra. Son cosas bien difíciles. Y esta es parte del liderazgo, lleno de sabiduría, gente prudente. Varones de virtud, habla de capacidad y eso habla de efectividad. Es decir, mira, yo estoy bien contento con los servidores de nuestra iglesia, ¿verdad? Yo diría que andábamos tal vez ahí por el 80 más o menos, de 80% de personas que son pilas. Hay una gran cantidad de actividades que nosotros hacemos como iglesia que ya funcionan por sí mismos. Ya tenemos nosotros el permiso para el Stanley Park, lo tenemos, ¿verdad? Tenemos el permiso para el Stanley Park. Los diáconos se han encargado siempre de eso, los mapas, quiénes son los que se quedan en el camino, cómo sabe usted cómo llegar al lugar, la limpieza que hay que tener, las bolsas de basura que hay que llevar, el lugar que tiene que estar nítido, el sonido, los hermanos de sonido son buenísimos para eso, los de audio, ellos se anticipan una noche antes, se van con los cables, van con esto, van con lo otro. Ese tipo de gente le da valor a un ministerio. Le da valor a un ministerio. Porque usted no tiene que andar pensando en eso. ¿Me entiende? Y imagina que llegamos allá y el micrófono se nos olvidó. Micrófono. Pero aquí están los baffles. Ah, va. ¿Está bien? Los baffles, ¿verdad? Ahí están los speakers, ahí están los cables, todo, pero el micrófono se nos olvidó. No, la gente, el café, las personas que llevan una cosa, las que llevan la otra, todo eso, pues ponerle atención a los detalles, porque ya son años los que tenemos haciendo eso. El día de la familia. ¿Quién lleva una cosa? ¿Quién lleva la otra? Hasta el hielo, hermano, hasta el barril donde se van a meter las cosas. Todos esos pequeños detalles los vemos uno por uno nosotros con meses de anticipación. Eso habla de capacidad. Varones de virtud habla de capaces, habla de efectivos. Porque la obra del Señor es importante. La obra de Dios es importante y hay que darle el compromiso y el tiempo necesario para la obra del Señor. Luego también nos habla de temerosos de Dios. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los siervos, los líderes de una iglesia deben ser personas que tienen temor de Dios. Varones de verdad, que amen la verdad. Que amen la palabra, que a la hora de emitir un juicio, sepan emitir un juicio entre dos personas, porque estas cosas se dan. Si usted le pone atención al pasaje que leímos del libro de Éxodo, se va a dar cuenta que Moisés lo que hacía era eso. Y es una de las cosas más complicadas. Nosotros como iglesia hemos superado bastante esto. Cuando la iglesia comenzó, hermanos, Dios mío bendito, la iglesia me buscaba a mí por venta de carros. Yo le vendí un carro al hermano fulano y no me lo quiere pagar, y aquí vengo a decirle a usted que le diga que me lo pague. ¿Y yo qué tengo que ver en eso? Yo le vendí a una hermana una licuadora y me dio no sé cuánto, y resulta que la licuadora no sirve. Entonces, hermano, mándela a llamar, póngale en disciplina a esta mujer, porque mire lo que anda haciendo con el evangelio y que no sé qué, no sé cuánto. Y hermano, el hermano fulano me debe no sé tantos miles porque yo se lo presté y no me lo quiere pagar. Yo quiero que usted lo llame, por favor, y le diga que me paguen. Todo ese montón de cosas pasan en las iglesias. Y yo digo, ¿yo qué tengo que ver? Usted no me llamó a mí cuando le hizo el préstamo al hermano. Usted no me llamó a mí cuando le vendió el carro. Pero ahora que tiene un lío, así el pastor que lo saque de lío, ¿verdad? Y es una de las cosas más difíciles, porque eso implica que tiene que ponerse a favor de una persona y en contra de otra. Por eso la Biblia habla de virtud, habla de sabiduría, habla de conocimiento, habla de prudencia. Que amen la verdad y que aborrezcan la avaricia, es decir, que aborrezcan las ganancias malas vidas. Siempre hay personas que andan buscando la forma de dar platita por debajo de agua, ¿verdad?, para que las cosas se hagan. No somos una iglesia perfecta, hermanos. No lo somos, porque no existe una iglesia perfecta. Pero una cosa sí le digo. Nos hemos esforzado por 30 años de hacer las cosas correctas. Aquí saben que, si le comentara, hay hermanos que, como dicen en mi rancho, no se tientan los hígados. Así como lo oyen. Nos piden que hagamos cartas con cosas que no son ciertas. Nunca lo hemos hecho. Y los empleados saben. Y aquí no puede salir una carta membretada con una firma diciendo cosas que no son ciertas. No, nunca lo hemos hecho, ni lo queremos hacer tampoco. Jamás en la vida hemos alterado un número. Jamás en la vida hemos dejado de pagarle al gobierno lo que hay que pagar, que se paga por cada empleado los impuestos. Jamás en la vida hemos hecho ninguna situación que nosotros podamos lamentarnos o meternos en un lío o hacer una cosa fuera de lugar. No, señor. Personas me escriben y me dicen, pastor, ¿me puede mandar una carta para invitarme? Si yo no sé quién es usted. Yo no lo conozco a usted, perdóneme, de verdad, yo he encantado. Pero es que somos hermanos en Cristo, y uno es evangélico, y usted, ¿cómo es posible? No, no, lo siento mucho, se va a molestar, moléstese. El problema cuando uno quiere ser people pleaser, ¿verdad? Cuando usted quiere tener bien a todo el mundo, se pone a hacer cosas que no está correcto hacer eso. No se debe, bajo ninguna circunstancia. Hay personas que, mire, nosotros nos han venido con todo tipo de negocios. Por ejemplo, le digo algo. Si usted regala un carro a la iglesia, que si usted regala un carro, póngale usted. Usted dice, mire, yo quiero regalar este carro a la iglesia, pero yo quiero que usted me lo tome como una donación. Y dice, eso es legal hacer eso. Dice, ok, chévere, usted va a regalar un carro a la iglesia, quiero que se lo tome como una donación. Vamos a ver, ¿cuánto quiere usted que sea la donación? $10,000. Bueno, $10,000. ¿Qué carro es? Es un carro 1972. Y usted quiere una donación de $10,000. Que la iglesia le dio un recibo que usted hizo una donación de $10,000. El carro vale ni 500 siquiera. Pero hermano, pero mire, que no sé qué, que no sé cuándo. No, señor, no se hace. No lo hacemos. Nosotros no hacemos esas cosas. Búsquese otra iglesia, búsquese a otro pastor, búsquese a otro. Nosotros no. Y le digo, a mí me duele, y los que trabajan conmigo saben. El cheque que más me duele a mí es el que se le paga al gobierno. ¿Me duele usted? Me duele, como tiene una idea. Este último cheque fue como de 15,000 bolas o $10,000. Y yo me quería morir. Pero hay que pagarlo. ¿Qué vamos a hacer? Hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque no vamos a poner el nombre de la iglesia en una situación como esa. De ninguna forma. Ni por ayudar a alguien. Y con todo el cariño y el amor lo digo, han habido situaciones de gente que, pastor, si usted me da una carta y dice, yo, pero ¿cómo quiere que yo lo haga? Si las cosas fueron de otra manera. Yo no puedo prestarme para una situación como esa. Y aquí en Canadá esas cosas son delicadísimas. Entonces no se puede. Y el liderazgo debe ser así, hermano. Hay mucha corrupción en muchos lugares. Mucha corrupción. Aquí nosotros le garantizamos a usted, escuche, garantizado. Y hermano, yo le pongo a mi Señor Jesucristo de testigo. Y escúchame esto que le voy a decir. Jamás en 30 años yo me he quedado con 10 pesos de nadie. En 30 años de ministerio. Hay personas que, fíjate, mire el jueguito. Ok, vamos a celebrar no sé qué cosa y queremos, pastor, que usted venga y nos celebre aquí, allá, y esto y lo otro. Y bueno, y yo voy y yo nunca le he puesto precio. Mire, el pastor Taylor, si lo va a casar a usted, si va a casar a una pareja, le da 3 citas de 150 cada una. Son $450, 150 la boda, son $600. For him only, para él, aparte de los $600 que hay que pagar para utilizar el santuario, y de esto, y de esto, y de lo... No hay una persona en esta iglesia que diga, el pastor David me cobró. Not even one. Jamás he cobrado 5 centavos por hacer una boda, por hacer 15 años, por hacer lo que sea. Nunca. Nunca. Y hay gente que me dice, pastor, pero le podemos dar una ofrenda. Yo esas las acepto. ¿Me entiende? Porque es muy malcriado uno de no aceptar esas cosas. Pero escúcheme esto. Escúcheme esto. Y Roger lo sabe. Hay personas que me dicen, ah, sí, pastor, mire. Y fíjate que en una, ¿verdad? Hace tiempo, la persona puso $100, creo que me dieron una actividad de esa. Y lo hago porque soy el pastor, ¿verdad? Por dinero no, porque prefiero no ir verdaderamente. Pero, entonces, y me dicen los hermanos, pero eso sí me dice, ¿verdad que nos podría aparecer esto al final del año en el recibo? Y le digo, por supuesto que sí, claro que sí. ¿Cómo me puedo yo quedar? O sea, hay un billete de $100 adentro. ¿Cómo me puedo yo quedar con esos $100 si la persona quiere que le aparezca en su income tax receipt en enero? ¿Sabe qué hago yo el siguiente día? Se lo doy a Roger o lo meto en la ofrenda y lo pongo ahí a nombre de la persona. Eso no era para mí, era para la iglesia. No hay manera, no hay forma, ¿no? Y se lo digo acá, cualquier persona boba y mentirosa y farsante que le venga a decir, yo di tanto y el pastor se quedó, le está engañando. Dígale que lo vea a los ojos, que ponga la mano sobre la Biblia, a ver si no se la chicharra a la persona, la mano. Porque no es así. Y a lo largo de 30 años, a mí me han ofrecido, una vez me ofrecieron una iglesia en Boston, en Estados Unidos. Y me ofrecían unas cosas, hermano. Me ofrecían una cosa que para qué le cuento. Pero yo no predico por dinero. Estoy bien donde estoy, ¿me entiende? Y San se acabó. Ahora, estas son las cosas importantes, porque le digo algo. Cuando los pastores andan buscando una iglesia para pastorear, se acomodan a lo que usted les diga. Se lo estoy diciendo. Va, ahí aparece por ahí una persona diciendo, no, si yo soy graduado, yo estudié con los bautistas. Pero ahora qué, no, pues hoy predico en una iglesia pentecostal, pero yo soy bautista. Lo que quieren nada más es la posición y una vez se encuentren en el lugar desmadrar, es malo decir eso. Sí. Perdón, pues entonces deshacer todo, pues. Esa es la situación. Esa es bien, bien importante. Ahora, quiero darle un toque personal a esto. Digo, lo encontramos en medio de las escrituras, entre páginas y esto y lo otro, pero quiero hablarle de 3 cualidades que son vitales a mi parecer. ¿Ok? 3 cualidades que son vitales a mi parecer. La primera de ellas, hermanos míos, que yo considero una cualidad. Estoy hablando de un liderazgo sólido en una iglesia. Y hay una palabra, hermano. La palabra lealtad. La palabra lealtad. Un liderazgo o un líder sólido debe ser leal. Yo salí del tabernáculo amigo de Israel hace 29 años. 29 años. Y en 29 años pasaron 1000 cosas por allá. 1000 cosas. El pastor con el que yo serví, con el que yo trabajé, yo vi 1000 cosas. ¿Ok? Las vi. Las viví, muchas de ellas. Pero si hay una cosa que yo soy, es leal. Leal a las personas que me dieron la mano, leal a las personas que han estado al lado mío a lo largo de una vida, leal. Y digo eso porque hay personas que no son leales. Y yo he puesto acá, leal, primeramente a Dios. Primeramente a Dios. Segundo lugar, a esta bendita palabra. Y este es un toque mío a la iglesia. Porque hay gente que no aprecia la iglesia donde crecieron, la iglesia donde llegaron, la iglesia que les abrió sus puertas, la iglesia que los comenzó a bendecir, que los comenzó a ayudar. No lo aprecian. Yo tengo personas que nosotros les hemos dado de literalmente mano de comer. Literalmente. They're gone. A la hora de decidir irse para otro lugar, no les importó lo que la iglesia hizo por ellos. Lealtad a la iglesia, y luego yo puse aquí lealtad al pastor, lealtad al liderazgo. ¿Por qué razón? Y hay que entender una cosa, nosotros los pastores somos humanos como cualquier otro. Yo no estoy pidiendo lealtad a mis cosas meramente personales o privadas, no, de ninguna manera, porque yo nunca he pedido nada. Nunca he pedido nada para mí, nunca, ni quiero tampoco pedirlo. Yo friego a la gente por cuestiones de la iglesia. Yo jamás he usado el púlpito para decirle, ay, yo como quisiera tener tal cosa, pero como no puedo ahorita porque verdad que no me alcanza, jamás. Esa es una bajerada de parte de cualquier pastor utilizar el púlpito para andar llorando por ese tipo de situaciones. Si usted necesita algo, arrodíllese en su casa, arrodíllese en su vecina y pídaselo a Dios. No ande pidiéndole a la gente, indirectamente. Pastores llorones a mí no me gustan. No me gustan. ¿Por qué? Porque se van a corromper, se dice. Corromper un día. Se van a corromper. Ah, que a mí no me alcanza por aquí. Ah, que a mí no me alcanza por allá. Ah, que a mí no me... Ay, pobrecito el pastor, la iglesia. Mire, pastor, aquí está. Eso les comienza a gustar. Es por eso que en nuestros países se da muchísimo eso. De pastores que, y tú lo sabes, que abandonan la iglesia. ¿Y aquí con quiénes se fueron? Con los que más diezman. Con lo que más ponen en dinero en la iglesia. Y eso es hacer acepción de personas. Eso es andar en busca de lo que dice cabalmente la Escritura. Busca personas que aborrezcan la avaricia. Que la aborrezcan. Que no tenga un precio usted. No, si mirase al pastor le da 200 pesos y te hace tal favor. ¿Cuál zapato? ¿Qué onda? No. Las cosas no son así. Entonces, la lealtad es valió para mí. Uno de los elementos más fundamentales de un individuo es la lealtad. La lealtad de personas que han... Y mira, les decía, casi 30 años ya. Yo he sido... A mí nadie, y ni me gusta que alguien venga a hablarme mal de mi pastor, quien fue mi pastor, yo no lo soporto. Yo no puedo. ¿Por qué? No puedo. Ahora, yo emito mi juicio en las cosas que son buenas y las cosas que son malas. Pero lealtad va más allá de eso. La lealtad va aún sabiendo, ¿ok?, de situaciones que no son correctas. Pero usted no va a salir corriendo, como hicieron en el caso del apóstol Pablo. Pablo dijo, algunos líderes subalternos que le fallaron, cuando más lo necesitó, Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Aquí hay personas que dejaron el liderazgo y se fueron al mundo. Alejandro el Calderero me ha causado muchos males. ¿Por qué? Porque se fueron a hablar tonteras allá afuera y mentiras, hermano. ¿Sabe por qué razón? Porque no están en otra iglesia sirviendo a Dios con todos sus dones. Whatever. Están en el mundo chupando. Están en el mundo haciendo sus cosas. Y por eso hablan cosas de las iglesias. En mi primera defensa, fíjate lo que dijo el apóstol Pablo, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Todos me desampararon, dijo Pablo. Que no les sea tomado en cuenta estos ingratos que me dejaron solo. Por eso hablo de la importancia que tiene la lealtad. Ser leal y decir, mira, en las buenas y en las malas, mano. Y hay esta historia que yo se le he contado ya 40 veces, pero esta es la 41, cabe aquí. De un cuate que vino un día a hablar conmigo y me dijo, pastor, yo me quiero mover a su iglesia porque en mi iglesia hay problemas. Y le dije, ¿cuáles son los problemas que hay en tu iglesia? Es que fíjese que pasa esto, 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 esto y lo otro. Y yo le dije, y él se acuerda hasta este día lo que yo le dije. Le dije, haceme un favor, regresa a tu iglesia. Apoya a tu pastor, apoya a tu iglesia en esta turbulencia que está pasando. Cuando haya pasado la turbulencia y las cosas estén tranquilas, entonces venís y te moves. Ay, entonces ya para qué, me dijo. ¿Por qué le di ese consejo a este hombre? Porque si está dejando su iglesia en una turbulencia, va a dejar esta también, hermano. Las cosas son así. Las cosas son así. Aprenda y sea leal. Otra cosa que es bien importante, pero esto lo hemos hablado cantidad de veces. Y para mí es bien importante, liderazgo sólido, líderes de la iglesia deben ser personas amables. Un ogro lo que hace es que la gente se vaya. La gente debe ser amable. Este mundo está tirado a la perdición. Hay demasiada gente mala allá afuera. Hay gente que nos trata mal. Hay gente que nos humilla allá afuera, que nos dice lo que quiera. Para que vengamos a la iglesia y nos traten igual, no way, José. Los líderes tienen que ser gente amable. Tienen que, y otra cosa más, servir a todos. Esto, usted, si usted ha estado en esta iglesia por largos años, usted sabe lo que yo he dicho acá. En esta iglesia nadie vale más que nadie. Nobody. Yo tengo 20 años de estar aquí. Con mayor razón, señora, compórtese como la gente con las personas que recién llegan. Vergüenza le debería dar de hacer ese tipo de cosas. Nadie, las cosas que tiene la iglesia son de toda la iglesia. Aquí nadie puede decir, esa van es mía, su abuelita, no es suya, es de la iglesia. Las comidas que hacemos en la iglesia, hermano, los banquetes que hacemos. He tenido personas que siempre se han opuesto y dicen, pero es que pastor, si los banquetes es para hacer dinero, ¿por qué se pone a regalar boletos? Porque o todos en la cama o todos en el suelo. Por eso, y la gente que le hemos ayudado a venir a esos banquetes porque no ha podido pagar una familia, póngale usted de 5 personas, 4 personas, ya son $100. Y para colmo, cuando viene aquí hasta le damos vuelta a la gente para sacarle todo lo que tiene. Pero no pueden. Pero esas personas agradecen lo que se hizo por ellos en ese año, que con los años subsiguientes ellos mismos apoyan para que uno pueda traer a otra persona más. Así son las cosas. Tiene que ser amable. La Biblia dice, Filipenses 4:5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Dice la Biblia que la blanda respuesta quita la ira. Los hermanos acomodadores pasan una de pleitos, porque aquí hay gente malcriada, hermanos. No vienen los miércoles, ellos vienen los domingos. Y al culto el mediodía. Aquí hay personas, y mis diáconos saben, y los acomodadores saben, que se han ido molestos porque no se han sentado en el lugar donde se les ronca la gana. Otra persona dice, esa es mi silla. Usted no es dueño de nadie aquí. Las sillas son de todas. El que llegó primero se sienta donde quiera sentarse, se acabó. ¿Usted la quiere esa silla? Venga más temprano, hombre. No venir a quitar a una persona para decirle, esta silla es mía. ¿Cuándo la compró usted? Porque hay gente con ínfulas, hay personas que se llenan de humo la cabeza. Usted no sabe quién soy yo. Si usted no sabe quién es usted, mucho menos voy a saber yo. Humilde. Tiene que ser humilde. Y le voy a decir por qué. La persona tiene que ser humilde porque de lo contrario, todos los seres humanos tenemos el problema de cambiar cuando se nos brinda un poquito de autoridad. Se le brinda un poquito. Hay iglesias donde las personas normalitas, tranquilas, ¿verdad? Son bien buena gente con todos, humildes con los demás. Nomás les dan una plaquita aquí que diga servidor o que diga diácono. Cambian, hermano. Cambian. Y eso nosotros lo vivimos hace muchos años. Hoy no. Tenemos un excelente diaconado, gracias a Dios. Gente muy linda, gente muy servicial, gente muy atenta. Personas que compaginamos muy bien y que entienden cuál es la visión y el camino de él. Estoy contento con esa gente. El grupo de finanzas que colabora conmigo más cercano, que es el Board of Directors, que lo exige el gobierno acá. Gente muy ecuánime, personas muy, muy lindas, muy sabias, que siempre están dando sus consejos. Dependo muchísimo yo de lo que dicen y respeto mucho también lo que dicen ellos. No siempre se hace lo que yo digo, pero yo confío en la sabiduría de estas personas. Pero estas son situaciones, hermano, que uno tiene que tomar en consideración. Ya no se diga compromiso y responsable, porque uno no quiere a una persona que tenga un gafete aquí que diga diácono y que no venga a los cultos. Eso es importante, el compromiso con Dios, la responsabilidad con el Señor. Todas estas cosas son vitales para que una iglesia pueda permanecer, para que una iglesia sea perdurable. es muy fácil. Todo sube y cae por liderazgo, amados míos. Todo sube y cae por liderazgo. Una persona que no tiene capacidad, que no tiene conocimiento, no tiene experiencia, puede echar a perder cualquier obra del Señor en cuestión de semanas. Porque donde no hay dirección sabia, el pueblo perece. De tal manera que estas cosas son vitales, son importantes. Comenzando con la unidad del cuerpo de Cristo, debemos mantenernos unidos siempre para hacer la obra del Señor. Segundo lugar, pensar en la gente que se pierde. Ese es el evangelismo. La misión que Dios nos ha dado. Y luego, los líderes que van a guiar la obra del Señor tienen que ser líderes con sabiduría, líderes prudentes y con las características que hemos visto en esta noche. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Padre querido, te damos gracias por tu bendita palabra. Te damos gracias por esas personas que tú has llamado, Señor, a mantener la obra de Dios caminando. Sabemos que sin tu gracia, sin tu misericordia, sin tu ayuda, sin tu dirección, no podemos hacer nada, Padre. Gracias por los líderes de esta iglesia, por el liderazgo, por los servidores. Gracias por los maestros de la escuela dominical, por los diáconos, los acomodadores, por todos los hermanos, los que trabajan en el transporte, en el audio, en el video, redes sociales, en todos los ministerios de esta iglesia. Sabemos, Señor, que nuestro trabajo no es en vano y que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Tú que miras el corazón, tú que miras a cada servidor y cada hermanito lindo y maravilloso de esta congregación, oramos por bendiciones para ellos, para su familia, para sus empresas. Oramos por las cosas que ellos hacen. Oramos, Señor, por el tiempo que dedican para tu bendita obra. Y, Señor, damos gracias también por aquellas iglesias que tienen liderazgos y que están siguiendo estos mensajes. Que tú los bendigas también a ellos, Señor. Que les dé sabiduría. Oramos por aquellos pastores que están batallando en este momento con sus líderes. Oramos por aquellos líderes que están batallando con las congregaciones porque no tienen pastor. Oramos por aquellas congregaciones donde hay un grupo de siervos, un grupo de líderes que se han quedado, Señor, sosteniendo esa obra porque los hermanos se fueron, el pastor se fue. Oramos por cada uno de ellos. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por el privilegio que nosotros tenemos acá a lo largo de los años de contar con gente que te aman, que aman tu palabra, que aman la oración, que son prudentes, que son capaces. Te alabamos, Señor. A ti te damos gracias, a ti te damos la honra, a ti te damos la gloria. Mientras todos oramos, no quisiéramos irnos a casa sin darle a usted la oportunidad de conocer a Jesucristo como el Señor, el Salvador de su vida. Si usted nunca antes ha recibido a Jesús, pero quisiera hacerlo hoy, usted dice, pastor, yo siento el deseo de entregarle mi vida a Dios. Si hay alguna persona, queremos orar con usted. Nuestros hermanos están alrededor, consejeros. Si hay alguien que quiere entregarle su corazón al Señor, levante su mano donde está. Póngase de pie, déjenos orar por usted. Usted que nos mira por internet, usted puede hacer lo mismo a través de una oración. Dígale, Señor, en este día, te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te entrego mi alma. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por tu cuerpo, por tu sangre. Gracias por lo que hiciste por mí. En este día te recibo como el Señor y el Salvador de mi vida. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de nuestro bendito Señor Jesús. Padre Santo, una vez más, gracias y te ruego, te pido, por aquellas personas que sienten un llamado para el ministerio. Que trabajes en sus corazones, Padre Santo. Trabaja en sus vidas y de una manera especial que obedezcan a ese llamado que tú les estás haciendo. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.